Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema a fondo de las noticias como son. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio, de la onda corta, la onda media. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí escuchando el programa que producimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, como siempre digo, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela acordó de manera unánime llevar como candidato de la coalición a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se desempeñó como embajador en Argelia entre 1991 y 1993 y en Argentina en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. Como miembro de la oposición, fue el representante internacional de la Mesa de la Unidad Democrática entre el 2013 y 2015.
En Venezuela, el escenario venezolano cada vez se pone más interesante y yo creo que esto de alguna manera tiene que poner a maniobrar a Nicolás Maduro. Él estará maniobrando todo el tiempo. Sabemos que Nicolás Maduro no quiere entregar el poder y bueno, pues la oposición les está haciendo también pues sus maniobras y más que maniobras está tratando de llevar por las vías democráticas las riendas del país, llegar a unas elecciones. Se sabe que Nicolás Maduro, si las elecciones son limpias, se sabe que Nicolás Maduro va a perder, eso se sabe, y bueno, y la oposición hacerse con el poder. Claro que el camino, aunque queda poco tiempo, el camino es bien difícil. Pero por eso hemos invitado a Gustavo Manso, politólogo, profesor de Derecho de la Universidad Metropolitana y también de la Central de Venezuela, y a Osvaldo Muñoz, fundador y presidente del Venezolano. Ambos hicimos un programa recientemente donde estaban participando en un programa Gustavo Manso, en otro Osvaldo Muñoz y también otros venezolanos, y hoy volvemos con ellos porque el escenario es sumamente interesante.
Hay un refrán que dice: en verano lloverá, mas primero tronará. Ajá. Y yo creo que esto se pone de manifiesto con lo que estamos viendo en Venezuela. Saludo a Manso primero. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un abrazo. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo también para toda la audiencia de Radio Martí, las noticias como son. Es un gusto siempre y un honor poder conversar con ustedes.
Saludo a Osvaldo. Saludo por allá, por España.
Igual, Gustavo. Saludos, cariños y saludos a José Luis Amancio.
Bueno, vamos a comenzar por Venezuela. Gustavo, la oposición está alertando de que no se ha permitido a partidos políticos respaldar a su candidato, en este caso a Edmundo González. ¿Hasta el momento está la situación así?
Sí, desde que se tomó la decisión ayer por unanimidad en la Plataforma Unitaria, se comenzó con el desarrollo inmediato de que las tarjetas de Un Nuevo Tiempo pues adoptaran la candidatura de Edmundo, y realmente esto hasta ahora no ha podido ser. Al contrario, hemos visto hoy en el Consejo Nacional Electoral un desfile de candidatos que estaban en los partidos, vamos a llamarlos así para no utilizar adjetivos calificativos que puedan resultar odiosos, los partidos judicializados. Es decir, hay una acción democrática judicializada y una acción democrática que era manejada por sus autoridades naturales. Hoy sale una decisión del TCJ donde a Primero Justicia la entregan judicializada a un señor de apellido Brito, que era diputado, que pertenecía a Primero Justicia, pero ya no están allí ni Borges, ni Capriles, ni ninguno de sus autoridades naturales estaban allí. Igual ha pasado con COPEI y con otros partidos políticos. Es decir, el proceso de judicialización ha sido una herramienta utilizada por la administración de Maduro para dividir, para una estrategia de rebanar el voto opositor, de confundir al voto opositor. Entonces yo no sé por quién votar, si por el judicializado o por el otro, porque los dos se ponen la misma franela del mismo color, si por un ADECO o por el otro, porque los dos se ponen la misma franela blanca, si por un Copellano o por otro. Pero especialmente hoy, entonces ya todos están declinando en favor de un solo candidato, que es el candidato Martínez, se me da ahorita el nombre, tiene también un sobrenombre, pero no lo voy a decir yo al aire, que representa a la AD judicializada. Parece que todos esos partiditos pequeñitos se están yendo con Martínez, buscando ampliar el voto, o sea, como estrategia electoral, buscando ampliar o llegar por lo menos a un 10%, que sumado con el porcentaje que pueda tener el PSV, porque incluso también se ha dicho dentro de la misma estrategia que pareciera que Maduro no sea candidato, sino que sea candidato una persona más potable todavía, se habla del señor Lacaba aquí en Valencia, en Carabobo, entonces sumar al menos un 30% para estar en competencia, porque el piso del mundo se dice que es alrededor de un 50%.
Pues yo creo que ni con esa estrategia el partido de Nicolás Maduro pudiera llegar ni tan siquiera a la mitad de lo que es la proyección que se ve con el mundo, ¿no? O sea, con la oposición. Pero es una estrategia, no cabe la menor duda. Vamos a preguntarle a Osvaldo cómo ver el panorama, después vamos a preguntas más específicas.
Bueno, el panorama yo lo veo oscuro, y lo veo oscuro porque intento ser lo más pragmático y lo más realista posible, ¿no? Yo creo que la tarjeta de la MUC la va a inhabilitar el Tribunal Supremo de Justicia, porque en el tribunal hay una solicitud de un diputado llamado Luis Ratti solicitando la inhabilitación de esa tarjeta. Creo que eso se va a producir, no creo que se vaya a producir tan pronto, porque creo que parte de la estrategia del gobierno es alargar esta situación y tomar la decisión de inhabilitarla lo más cercano posible al proceso de votación. Ese es un plan A. El plan B es inhabilitar a Edmundo González por algunos comentarios, según ellos, xenofóbicos que produjo en un momento X de su vida política. Inhabilitar a Edmundo González por haber apoyado al gobierno interino. En fin, y la cuarta razón, que lo inhabilitan porque les da la gana. O sea, creo que es la que va a privar. Porque ellos saben, pero están totalmente convencidos de que si vamos a una elección el 28 de julio con un candidato apoyado por la plataforma unitaria, no hay manera que no gane. Es que no existe ninguna manera que no gane. Entonces ellos necesitan llegar el 28 de julio con una candidatura que yo insisto va a ser la de Maduro, porque ahí se nombró a Lacaba en estos días y ahora se nombró hoy a Héctor Rodríguez, el gobernador de Miranda, que es un muchacho joven. Yo creo que va a ser Maduro, pero ellos necesitan llegar con su candidato y competir con algunos candidatos que no les representen ningún tipo de peligro, como Daniel Ceballos, como José Brito, como Luis Eduardo Martínez, y aquellos que pudieran en alguna posibilidad de causarle peligro, vamos a decir que la plataforma diga, mira, vamos a apoyar a un candidato que no sea ninguno de estos tres para salvar el país. Esto es una hipótesis. Vamos a apoyar a Benjamín Rauseo o a Enrique Márquez. Pues bien, no les permite el CNE el traslado de la tarjeta, como no le ha permitido a Un Nuevo Tiempo el traslado de la tarjeta para el apoyo de Edmundo Martínez. Entonces, el panorama es oscuro. Es muy oscuro porque estamos llegando, como se dice, al llegadero, y posiblemente estamos llegando o vamos a llegar a lo que quiere exactamente Maduro, que es ir a unas elecciones, buscar una legitimación internacional con la excusa de la participación de estos otros candidatos y no correr ningún tipo de peligro para ganarla, porque sabe que si va con Edmundo, con Pedro, con Pérez, con el que apoye la plataforma unitaria, va a perder las elecciones.
Ahora, Osvaldo, si finalmente inhabilitan al señor Edmundo González. ¿Significaría esto de que hay una vacante y que regresaría o pudiera regresar el señor Manuel Rosales?
No, estatutariamente no. Estatutariamente Manuel renunció el sábado bajo una carta formal ante el CNE y no tiene, ya no hay fecha para sustitución de candidatos a que no sean los que están inscritos. Quedarían 11, creo. De esos 11, decidirán si apoyan al candidato que establezca la unidad, en este caso Edmundo, pero si es inhabilitado Edmundo, si la unidad, la plataforma en definitiva quiere apoyar a alguien, tendrán que hacerlo con la tarjeta de esa organización.
Gustavo Manso,
sobre ese punto.
Sí, sí, adelante.
Un detalle importantísimo. Yo creo que si el CNE comete ese desatino, es decir, la renuncia de Manuel Rosales se ha dado bajo unas condiciones subjetivas y jurídicas específicas. Él renuncia porque él forma parte de la plataforma unitaria, su partido también, y la plataforma unitaria decidió apoyar a Edmundo González. Claro. Y en base a la renuncia y en base a los tiempos, las actuaciones han sido dadas en tiempo útil, en tiempo hábil. Es decir, había tiempo para hacerlo y se hizo en el tiempo. Ahora, es como dice nuestro amigo, es como me da la gana. Pues, o sea, y si es como me da la gana, como me da la gana, les digo que no. Pero realmente, bajo una mirada muy sencilla desde el derecho, estamos viendo que hay un incumplimiento de las normas mínimas electorales y democráticas para que puedan llevarse adelante. Desde el momento en el que se inhabilita María Corina hacia adelante, la razón por la cual, por ejemplo, no se admite la candidatura de la señora Lloris, desde el momento en el cual ellos pues hacen lo que quieren con el Consejo Nacional Electoral, allí estamos viendo realmente un como me da la gana, ¿no? Y
claro.
Y ahora, va a depender mucho lo que suceda internacionalmente de ese como me da la gana. Pareciera que todavía no estamos claros, o sea, donde no estamos claros es en el tránsito que vamos a tener de aquí a unos días para saber si nuestro escenario verdadero es Nicaragua o una Nicaragua atenuada, una forma de administrar atenuada o semidemocrática o semi-autoritaria o semi-competitiva o competitiva, como autoritarismo competitivo, como le llamaría algún académico, ¿no?
Claro, yo por supuesto, tenemos todo el programa para analizar las reacciones internacionales, las presiones que pueda poner Europa, que pueda poner Estados Unidos. Ya Estados Unidos volvió a imponer las sanciones que había levantado porque consideró que ya Maduro estaba incumpliendo los acuerdos de Barbados. ¿Será una Nicaragua? ¿Llegará al extremo de Daniel Ortega de todo el que se postule lo mete preso? Es posible. Nicolás Maduro, por mantener el poder, lo pudiera hacer.
Yo creo que es una Nicaragua light. Yo no creo que lo meta preso como tal, pero claro, hablando preso en situación figurativa, no solamente está preso el que está en la cárcel,
claro.
Está preso aquel que no puede hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, ahí van a jugar con esa estrategia del desgaste, del temor, del miedo, en plena campaña, vamos a llamarlo así, o en pleno antesala a las elecciones, se está hablando de la pena de muerte, que Maduro quiere establecer la pena de muerte, cosa que Chávez fue el peor de los críticos de esa sentencia de pena de muerte. Recuerdo como si fuera hoy cuando criticaba a los estados que en Estados Unidos tenían la pena de muerte.
Claro,
de tal manera que
la cadena perpetua también, sí.
Y la cadena, exacto. Entonces, todo eso configura una estrategia rusa, cubana, no sé si es una combinación entre los rusos, los cubanos y los nicaragüenses.
Increíble.
Entonces, y ahí hacen un híbrido, y lo van soltando y lo van tratando de vender y lo van tratando de imponer.
Claro.
Pero no, quizás no llegue a expatriar, como lo hizo Daniel. Quizás no llegue como hizo Daniel, que puso preso a Raimundo y a todo el mundo, pero igual su objetivo es mantenerse en el poder y buscarían el mecanismo que sea necesario para mantenerse
ahora,
en el poder.
Tengo una pregunta muy del interior. Quizás me van a decir, bueno, pregúntale a Maduro, pero me gusta el análisis de ustedes. Claro, ¿por qué cuando Manuel Rosales a última hora llega, se inscribe como candidato, se mantiene como candidato inscrito? ¿Por qué no lo inhabilita? ¿Por qué no hace lo que está haciendo ahora con el mundo González? ¿Por qué permite que durante unos cuantos días Rosales fuera candidato oficial a las elecciones? ¿Por qué con Rosales no toma estas acciones? Vamos a comenzar contigo, Osvaldo.
Yo pienso que forma parte del juego político.
Yo creo que habría que preguntar por qué Pinochet le dijo a la oposición chilena: yo no quiero a Ricardo Lago. Y la oposición chilena tuvo que buscar otro candidato, que fue Patricio Aylwin, y fue el candidato y fue el que ganó. Bueno, yo creo porque es que Manuel es el de los políticos que de alguna manera, a la vista de ellos, garantiza un proceso de transición más o menos normal. Yo lo visualizo así, pues. O sea, Manuel no ha dicho: cuando llegue te voy a meter preso, te voy a perseguir, te voy a allá, etcétera, etcétera, porque entiende, y eso lo sabe Manso 10.000 veces mejor que yo, como estudioso de esto, de que los procesos de transición tienen ese toma y dame, te doy y recibo, y quien me garantice a mí las mejores condiciones son los que yo pudiera permitir y que me sustituyan en el poder. Claro. Esa es mi lectura.
Vamos a escuchar a María Corina Machado. Vamos a hacer, porque yo creo que aquí el personaje importante es María Corina Machado y sigue siéndolo. Es la candidata que escogió la oposición, la gente votó por ella, la gente la sigue. Y que ella diga esto, yo creo que también eso es una de las cosas que preocupa al gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo después de decidir sobre González.
Venezolanos, hemos dado otro gran paso hacia nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa. Hoy faltan 99 días, porque ya tenemos fecha, 28 de julio, ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia. Ya tenemos nuestros comandos trabajando en todos los estados, municipios y parroquias de Venezuela. Y tenemos miles y miles de comanditos con Venezuela, porque esta es la organización ciudadana que crece y se expresa, que toma el protagonismo en estas horas. Por eso hoy más que nunca te necesitamos. Necesitamos que todos los venezolanos dentro y fuera del país formemos parte de la gran plataforma 600K para garantizar que cada voto cuente. Que formes parte de la gran alianza nacional Gana para transformar a Venezuela y que montes tu comandito, porque esta es la hora del ciudadano organizado. Hoy que hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias. Y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo, como lo hicimos el día de ayer. Lo hemos hecho juntos de la mano de Dios. Y eso es lo que significa llegar hasta el final.
Muy bien, hasta aquí María Corina. Gustavo Manso, tengo entendido que también se está al vencer el plazo para que aparezca el nombre en la papeleta electoral.
Sí, hay una prórroga.
Sí.
Sí, hay una prórroga que fue emitida el día de ayer. Sin embargo, pues esto, yo creo que esta situación no va a durar una semana más. O sea, ya en una semana nosotros vamos a saber cuál es el escenario. Y en base a eso, entonces, veremos. Pues yo creo, en todo caso, que la administración del señor Maduro está buscando escoger, porque yo creo que hay como una voluntad, se siente dentro del país, ¿no? Hay una voluntad generalizada de hacer lo que haya que hacer y poner el voto donde haya que ponerlo, con tal de que se genere una transición. Entonces, de alguna manera, a quien pongan allí, pues ahí se buscará cómo conversar, cómo establecer puentes de plata que llaman, cómo buscar que de verdad se dé ese proceso de transición a la democracia. Unos más potables para la administración del señor Maduro, otros menos potables, y por eso yo creo que ellos no han dejado que muchas cosas se filtren o muchas situaciones se den. Por supuesto, Rosales se sale de la suerte poniendo la renuncia, vamos a decir, en el lenguaje de la tauromaquia, pero, sin embargo, yo creo que todavía hay tiempo para que haya concreciones, ¿no? Bueno. Entonces, esperemos a ver, o sea, con paciencia, y aquí sí, o sea, ya a mí que no me gusta hablar de elementos que vayan más allá de la política pragmática, pero aquí sí vale esperanza, vale fe, vale pedirle a Dios que las cosas pues lleguen a buen término, ¿no?
Claro, pero si el Tribunal Supremo, como dice Osvaldo Muñoz, si el pues la tarjeta de la oposición en este caso
la anula,
creo que no hay tiempo, ya claro. No, ya no hay nada que hacer, no sé, Osvaldo, creo yo, ¿no?
Sí, bueno, habría sí, todo va dependiendo en el tiempo que lo haga. Claro. Si lo hacen pronto, habrá tiempo y, como dice Gustavo, la voluntad de cambio está en el corazón de los venezolanos y se votará por quien haya que votar para salir de esto. Pero si ese cambio o esa decisión se produce cerca de la elección como tal, el enigma de la confusión puede hacerse presente y pueda dificultar más las cosas.
De todas maneras,
sí, porque al mismo tiempo que no queda para la oposición, es el mismo que no queda para ellos. Y si Eduardo Martínez es el que ellos escogieron como el candidato que de alguna manera le va a restar, bueno, y lo pongo como un escenario hipotético, pero a lo mejor terminamos sentados conversando con Eduardo Martínez y vamos a apoyar a Eduardo Martínez. O sea, lo importante en todo caso es que se garantice un proceso de transición.
¿Luis Eduardo Martínez garantiza un proceso de transición? Esa sería una buena pregunta.
¿Con un candidato como Maduro?
Bueno, no estoy seguro, no lo estoy.
Yo creo que lo que quiere significar Manso es que cualquiera, claro, es mejor que Maduro.
Sí, no. Pero también hay una cosa. Habría que ver si María Corina Machado y todo el grupo que la sigue irían a apoyar a un Luis Eduardo Martínez.
Pero si no tienen alternativa.
Ay, sí, esa es la diferencia que yo veo con las otras ocasiones en las que hemos ido a elecciones. Y recuerdo mucho a Felipe González. O sea, de verdad que está en mi mente muy presente, porque pues Felipe González trabajaba directamente con Francisco Franco. Uh-huh. Y fue quien termina por sustituirlo y es quien termina por hacer una constitución democrática para España. Y así ha ocurrido en la historia de las transiciones. Entonces, al final uno nunca sabe quién va a ser el nombre.
lo cierto es que los venezolanos quieren votar, eso sí es verdad.
Y no quieren cambiar. Los venezolanos creo que quieren votar con B alta y votar con B corta, ambas incluso. Creo que
los completamente de acuerdo, sí.
Sí. O sea, ahí no cabe, no hay falta de ortografía, votar para votar. Pero bueno, fíjese si es interesante el tema, que nos quedamos todo con nuestras dudas y nuestras hipótesis y toda una gama de opiniones que es muy difícil de analizar. Ahora ya se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo Manso, y gracias, Osvaldo Muñoz.
No, gracias a usted.
Cómo no, gracias a todos.
Hasta aquí, Tema Fondo.